Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Pues bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica, hoy día 28 de septiembre del año 2011. Bien, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo que, bueno, ya lo hemos tratado en el pasado, hace un año y pico, y ya que se ha comentado ahora mismo, pues en el foro estamos teniendo también hablando de este asunto, pues vamos a hablar sobre esto. Es un tema importante. Vamos a hablar sobre los llamados testigos de Jehová. Vamos a refutar pues los principales errores que enseña esa secta y que están todos ellos relacionados con la profecía bíblica, especialmente con la profecía de la venida gloriosa de Cristo. Como sabéis, la doctrina fundamental del jehovismo atalayado es enseñar que la parusía, es decir, la venida, la presencia gloriosa de Cristo, comenzó a partir del año 1914. Y bueno, vamos a analizar esta doctrina a la luz de la Biblia y lo que está relacionado con esa doctrina, y vamos a ir pulverizando punto por punto las patrañas que enseña esa secta falsa del jehovismo atalayado, conocidos popularmente como los testigos de Jehová. Bien, como sabéis, hemos vuelto otra vez al programa Escape, donde volveremos a tener las charlas bíblicas. El Bosley, ese programa lo hemos dejado porque daba problemas, de modo que no seguiremos él. Bien, pues antes de comenzar esta charlita que vamos a tener, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de conocer, de estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Te pedimos que seas tú quien guíe pues esta reunión, esta charla entre varios hermanos, y que sea especialmente de edificación para todos los cristianos. Que abras también los ojos de todos aquellos jehovinos que han sido engañados por los falsos ungidos de esta secta falsa. Que lleguen a entender que ninguna presencia gloriosa de tu Hijo comenzó en el año 1914. Se trata de una burda patraña, de una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Utiliza este estudio, esta charla, este ciclo que vamos a comenzar hoy, pues para que les abras el intelecto, le abras la mente a todas estas personas y descubran el engaño que les han metido en la cabeza, y que lleguen a través de tu espíritu al conocimiento de toda la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues igual que ayer, pido pues al hermano Luis Alfredo, si puedes echar una mano leyendo unos cuantos pasajes que vamos a ir analizando. Y si algún otro hermano más de los que estéis en la sala también queréis colaborar leyendo algún pasaje, pues lo escribís aquí en el chat, lo decís, y también podréis colaborar leyendo algún texto bíblico. De modo que tener preparadas las Biblias, porque es importante lo que vamos a tratar, el ciclo que vamos a comenzar hoy, refutando las mayores patrañas de los llamados testigos de Jehová. Pues vamos a hablar ahora, vamos a comenzar hablando sobre la señal de la venida de Cristo. Vamos a hablar qué es eso de la parusía, para que quede claro. En esta secta, en la literatura de esta secta, de la Watchtower, conocidos como los testigos de Jehová, nosotros lo llamamos los el jovismo atalayado, los jovitos atalayados. Bien, pues en esa literatura apóstata leemos, enseñan ellos que la señal de la presencia o venida de Jesucristo comenzó en la tierra en el año 1914, en ese año cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Según los ungidos, entre comillas, ¿sabéis que la palabra ungido se puede traducir también por Cristo? Un Cristo es un ungido, un Mesías. Ellos se creen ungidos por Dios, se creen Cristos, se hacen pasar por Cristos, es decir, por ungidos. Los líderes, no estoy hablando de la gente, los atalayados comunes y corrientes, estoy hablando de los que se creen ungidos, de los jefes de esa secta. Pues bien, este cuerpo gobernante enseña esa doctrina, enseña esa doctrina de que la señal de la presencia de Cristo pues es una señal compuesta que comenzó en el cielo en el año 1914, perdón, en la tierra en el año 1914. Ellos enseñan que esa señal de la venida, de la presencia de Cristo, pues consiste en lo siguiente. Ellos dicen que consiste en la predicación del Evangelio del Reino, las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionados por Jesús en ese texto de Mateo capítulo 24, verso 7. Vamos a leerlo porque son unas palabras de Cristo muy importantes. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, verso 7. Pido al hermano Luis Alfredo si nos puede leer este pasaje.
Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Gracias, hermano. Estos falsos ungidos de la secta del jehovismo llegan a la conclusión de que esa venida, de que esa presencia de Cristo comenzó en el 14, en el año 1914, dicen que está presente invisiblemente y reinando desde el cielo desde esa fecha. Está esperando, el Señor está esperando simplemente a que llegue la famosa batalla de Armagedón, donde según esa secta, pues todos aquellos que no pertenezcan a esta organización, a la Watchtower, a la organización del jehovismo atalayado, pues van a ser arrasados por el fuego de la ira en el Armagedón. Y entonces los miembros de esta secta, que habrán, dicen ellos, sobrevivido al Armagedón, es decir, que no habrán muerto, porque ellos dicen que en la tribulación no van a morir los jehovinos. Es lo que enseña esa secta del diablo, que no van a morir, que van a quedar sobrevivientes, que no van a morir y que van a entrar en la vida eterna sin haber experimentado la muerte. Que no van a morir durante ese periodo del gobierno mundial de la bestia, es lo que enseña esta secta. Dice que entonces van a vivir para siempre en una nueva tierra paradisíaca, y van a estar trabajando como en la tierra, como hortelanos, como albañiles, por ejemplo, construyendo casas por los siglos de los siglos, viviendo en esa famosa tierra paradisíaca que predica, dicen ellos, que en eso consiste el Evangelio del Reino, en ir predicando por todas partes la venida de la futura tierra paradisíaca. Para ellos eso es el Evangelio del Reino. Pues mirad, hermanos, esa es la doctrina fundamental de esta secta falsa, del jehovismo atalayado. En esta doctrina jehovina se basa toda la estructura doctrinal de esa organización. Una organización que tiene aspiraciones de dominio mundial, de gobierno mundial. Ya que sin la existencia de esa doctrina fundamental del jehovismo, me estoy refiriendo a la doctrina del 1914, pues toda la organización de esa secta del jehovismo atalayado quedaría totalmente pulverizada. Toda la organización desaparecería de la faz de la tierra. Si desaparece esa doctrina del 1914, se cae toda la organización de los llamados testigos de Jehová. Y como he dicho, Ese es el llamado Evangelio del Reino que predica esa secta. Pues bien, en este ciclo que vamos a comenzar hoy, va a quedar demostrado que ningún reino de Dios, ninguna presencia o parusía invisible de Cristo comenzó en el cielo en 1914. Bien, vamos a ver, analizar ahora cuál es el verdadero significado de la palabra parusía. Por ejemplo, en el famoso diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, de Bain, 1984, en el volumen 1, página 50, leemos lo siguiente. Parusía denota tanto una llegada como una consiguiente presencia, presencia con. Y en el diccionario de la Biblia de edición de Serafín de Ausuejo, Barcelona, Herder, 1981, leemos lo siguiente. En el mundo helenístico de Oriente se halla la palabra parusía, como término clásico para designar la visita oficial del rey o del emperador. Ahora bien, fijaos, poner atención a esto. En esa definición dada por estos grandes eruditos en el idioma griego, ninguno de estos eruditos dice que la palabra griega parusía sea una venida o presencia invisible. Recordad que el jovismo atalayado enseña que la parusía de Cristo es una presencia invisible, que no fue vista por el ser humano. Pues bien, todos estos eruditos en idioma griego lo dicen bien claro, que esa palabra parusía de ninguna manera se puede traducir por venida o presencia invisible. Según todos estos eruditos en griego, la palabra parusía denota pues tanto una venida, una llegada, como la consiguiente presencia, es decir, que se puede traducir de las dos maneras indistintamente. ¿Por qué? Porque para que una persona esté presente visiblemente, para que una persona esté en un lugar, primero tiene que haber llegado a ese lugar, tiene que haber venido de forma visible. Y efectivamente, la palabra griega parusía era muy utilizada en el mundo griego, para designar la venida o presencia, llegada de un rey o emperador a una ciudad. Pero nunca esa palabra era utilizada para designar la llegada o presencia invisible de un rey o emperador. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la futura parusía de Cristo, en su presencia, su venida gloriosa como Rey de Reyes, siempre es para indicar que esa venida del Señor Jesús será totalmente visible, no de forma invisible. Por eso, fijaos bien que en Mateo capítulo 24, verso 30, se dice bien clarito que cuando ocurra esa parusía, esa llegada o venida gloriosa del Señor Jesús, con todos sus ángeles, todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Al verle llegar, le verán llegar. Si le verán llegar es porque su venida, su parusía será visible. Algo que evidentemente no sucedió en el año 1914, ni de forma invisible ni de forma visible. En esa fecha, en ese año, nadie vio llegar al Señor Jesús en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, ahora ya sabemos perfectamente que la venida y la presencia del Señor Jesús se refiere al mismo evento. Es decir, primero Cristo llegará o vendrá del cielo de forma totalmente visible. Y cuando Él venga, entonces estará presente. Estará presente de forma visible. Ya que una persona pues no puede estar presente visiblemente si primero no ha venido. Mira, la secta falsa esta del jovismo atalayado, pretende hacernos creer que la señal, esta señal de la venida de la parusía de Cristo y la señal del Hijo del Hombre son dos cosas diferentes. Me explico, según ellos, la señal de la venida o presencia de Cristo comenzó en la tierra en el año 1914. Y esa señal está compuesta, dicen ellos, por las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionados por Cristo ahí en Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. Sin embargo, eso es totalmente falso. ¿Y por qué? Porque todas estas cosas serían, dijo Jesús, el principio de dolores. Fijaos bien lo que dijo Jesús. Vamos a leer En Mateo capítulo 24, verso 8, pido al hermano Luis si nos puedes leer en el capítulo 24, verso 8, estas palabras de Jesús.
Y todo esto será principio de dolores.
Efectivamente, muchas gracias. Fijaos que cuando Jesús dijo todo esto, ¿a qué se estaba refiriendo? A las guerras, a los terremotos en diferentes lugares, a las pestilencias, al hambre, a la persecución de los cristianos. Dijo que esto sería el principio de dolores, o principio de los dolores de parto, como dicen otras traducciones. Fijaos bien que no se estaba refiriendo a la señal de su venida, a la señal de su presencia. Repito, que quede claro, los jovinos atalayados, esta secta de falsos ungidos, dicen que esta señal comenzó en 1914 y está compuesta por todas estas cosas, por las guerras, el hambre, las epidemias. Y sin embargo, el propio Jesús dijo bien clarito que todas esas cosas no serían la señal de su presencia, sino el principio de dolores, no la señal de su presencia. Más adelante vamos a ver en dónde aparece en este capítulo 24 de Mateo la señal de su venida, la señal de su presencia. Vamos a ver ahora seguidamente cómo la señal de la venida de Cristo es la misma señal del Hijo del Hombre. Mira, los apóstoles le preguntaron por la señal de su venida, como podemos leer en Mateo capítulo 24, verso 3, si lo puedes leer, hermano Luis, Mateo 24, verso 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Muy bien, gracias, hermano. Fijaos que le preguntaron por la señal de su venida, la señal de su presencia. Y la respuesta a esa pregunta, la respuesta de Jesús, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la tenemos? Pues la tenemos más adelante en el verso 30. Mira, Luis, léenos el versículo 30.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Gracias, hermano Luis. Fijaos bien, los jehovinos atalayados enseñan que la señal de la venida o presencia de Cristo ocurrió en la tierra, ojo, en la tierra, no en el cielo, sino en la tierra, a partir del año 1914. Sin embargo, Jesús dijo bien claro que la señal de su venida, aquí en el versículo 30, aparecerá en el cielo. En el cielo, no en la tierra. Aparecerá en el cielo esta señal, y entonces todas las tribus de la tierra se van a lamentar y le van a ver venir al Señor Jesús en esas nubes, entre comillas, o naves voladoras, con gran poder y gloria. Le verán venir del cielo con gran poder y gloria dentro de una de estas nubes voladoras, porque el propio Jesús lo dijo en Lucas capítulo 21, otro, que vendrá del cielo en una nube, dentro de una nube voladora, de una de estas nubes voladoras que menciona la Biblia, como la columna de nube que guió a Israel a través del desierto, esa nave voladora alargada en forma de columna, pues en una de esas nubes o naves voladoras va a venir el propio Señor Jesús. No en una nubecita de vapor de agua, sino en una de estas nubes voladoras. Y yo pregunto a los jovinos atalayados, ¿ocurrió esto en el año 1914? ¿Apareció el Señor Jesús en estas nubes voladoras viniendo con gran poder y gloria en el año 1914? Pues claro que no. Se trata de una burda patraña, una de las mayores mentiras religiosas de todos los tiempos, enseñada por esos falsos ungidos que son el cuerpo gobernante de los llamados testigos de Jehová. Bueno, aquí estoy leyendo en el chat, pregunta Horacio Arias, que ¿dónde se inventaron eso de las nubes voladoras? Pues eso no lo ha inventado nadie, es lo que dice la Biblia, lo que hizo el propio Jesús, que vendrá en las nubes. O en el capítulo 21 de Lucas, donde el propio Jesús dijo que vendrá en una nube. Y las nubes se desplazan por el aire, ¿no? Las nubes vuelan. Lo que ocurre es que ese tipo de nube, la que vendrá Jesús, no será una nubecita, como nos han pintado en el sistema Iglesia Apóstata, una nubecita de vapor de agua como las que vemos en el cielo. Ese tipo de nube, la que vendrá Jesús, son los carros voladores que menciona la Biblia, y que por ejemplo aparecen en el libro del Éxodo, donde se dice que el propio Señor Yahvé iba dentro de una de estas columnas de nube, en forma de columna, que resplandecía por la noche, se desplazaba por el aire y fue guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Era una columna de nube gigantesca, no era una nubecita, no se trataba de una nubecita de vapor de agua. Así que esa patraña que nos han enseñado en las sectas evangélicas y la católica, de que Cristo vendrá en una nubecita de vapor de agua, como estar de algodón, pues es una absoluta patraña, es una bobada. Va a venir en una nube voladora, o una nave voladora, ya que las nubes se desplazan por el aire. Se desplazan por el aire y es el mismo tipo de nube que aparece en el libro del Éxodo. Bueno, pero no nos salgamos del tema. Estamos viendo que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y va a aparecer inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, es imposible que la señal de su venida o presencia comenzara en la tierra en el año 1914. Cuando oigáis a los jovinos atalayados enseñar en su literatura que la señal de su presencia pues apareció a partir del 1914 y que esa señal de su venida o presencia son las guerras, los terremotos, las epidemias, pues les podréis decir que son unos mentirosos, que eso es absolutamente falso, porque el propio Jesús dijo que todas esas guerras, hambres, epidemias, terremotos serían el principio de dolores, el principio de dolores de parto, pero no la señal de su venida. La señal de su venida, repito, va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa señal de la venida de Cristo, pues ¿en qué va a consistir? Pues es sencillamente su propia venida gloriosa en las nubes del cielo, en esas nubes voladoras, en esa Shekinah, esa gloria. Jesús vendrá en la gloria de su Padre, dijo el propio Jesús. Pues en ese tipo de nubes voladoras, esa señal de su venida, se trata sencillamente de su propia venida gloriosa. Los miembros de esta secta del jehovismo atalayado, ellos rechazan que la señal de la venida, o señal de su presencia, sea la propia venida gloriosa de Cristo. Ellos prefieren creer en esa fábula mentirosa de que dicha señal son las guerras, las pestes, los terremotos, las epidemias, etc. Que mencionamos ahí en Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. Pues bien, mirad, en el famoso comentario bíblico Moody, en el tomo del Nuevo Testamento, en la página 44, leemos lo siguiente, siguiente comentario. La señal del Hijo del Hombre. Muchos eruditos aceptan la explicación de Lange de que se trata de la Shekinah o gloria de Jesucristo. Como podéis ver, tanto el erudito bíblico Lange como otros muchos exégetas bíblicos enseñan que esta señal del Hijo del Hombre, que va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues será la propia gloria o Shekinah del Señor Jesús cuando venga del cielo en esas nubes celestiales, en esas nubes voladoras. Cuando los cristianos y todas estas tribus de la tierra veamos esta señal en el cielo, esta venida gloriosa del Señor Jesús, pues entonces, los verdaderos cristianos, fijaos, que están muertos, resucitarán en gloria, con cuerpos gloriosos. Y los cristianos que queden vivos en la tierra serán instantáneamente transformados de mortal a inmortalidad, en un abrir de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, de forma instantánea, rapidísima, serán transformados en seres inmortales y serán arrebatados en nubes, en esas nubes voladoras, juntamente con los santos resucitados, y todos juntos serán llevados arriba, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Esto es lo que enseñó Jesús, perdón, el apóstol Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, el famoso texto del arrebatamiento de la iglesia, que como todos sabemos, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y no antes, no antes de una tribulación de 7 años, como enseñan falsamente los apóstatas del SIA, del sistema iglesia apóstata. Esto evidentemente, hermanos, pues destroza completamente los cimientos de esa doctrina falsa de los testigos de Jehová, referente a que esa venida o parusía gloriosa de Cristo será invisible. Ellos dicen que será invisible, pero será totalmente visible porque si todas las tribus de la tierra le verán llegar, como dice Mateo capítulo 24, verso 30, es porque su venida y presencia será totalmente visible a los ojos humanos. Y no solo eso. Mirad, enseñar que esa venida o presencia de Cristo ocurrió en el año 1914 es de enfermos mentales y de embusteros patológicos. ¿Y por qué? Porque en el año 1914, fijaos bien, ningún cristiano, ni vivo ni muerto, fue arrebatado en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Es decir, en la atmósfera, ¿eh? Aquí cuando habla del aire se está refiriendo a la atmósfera terrestre. Mirad, en Mateo capítulo 24 no se habla por ninguna parte de una señal compuesta de la venida o presencia de Cristo, sino de la señal en singular. Está hablando de una señal, es decir, de la propia venida o presencia del Señor Jesús. Y esta señal, pues sencillamente va a aparecer en el cielo. Va a aparecer inmediatamente después de la tribulación, cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria. Por lo tanto, esa doctrina de los jovinos atalayados, de que la señal de la venida de Cristo es una señal compuesta por guerras, pestes, terremotos, etc., es una de las cosas más falsas y estúpidas que se puedan enseñar. Repito una vez más, que quede claro, que todas esas guerras, pestes, terremotos, falsos mesías, etc., son el principio de dolores. Tal como dijo el propio Jesús ahí en el verso 8, que antes ha leído el hermano Luis, y estas cosas serán el principio de dolores. El Señor Jesús no dijo por una parte que esas cosas serían la señal compuesta de su venida, sino el principio de dolores de parto. Ya que si estas cosas fueran la señal compuesta de su venida, fijaos, entonces Jesús habría dicho lo siguiente: y estas cosas serán la señal compuesta de mi venida. Eso no fue lo que dijo Jesús. Mira, los acontecimientos actuales, como son las guerras que hay en el mundo, las pestes, epidemias, los terremotos en diferentes lugares, levantamiento de falsos cristos, falsos ungidos, pues son sencillamente un cumplimiento profético de lo que el Señor Jesús ya dijo ahí en Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. Y todas estas cosas son sencillamente el principio de dolores. E indicando así, ¿qué quiere decir esto del principio de dolores? Se está refiriendo al principio de dolores de parto. Indicando así que todas estas cosas pues irán en aumento, tanto en frecuencia como en intensidad. Y seguirán aumentando hasta que llegue el fin del mundo, el fin del actual sistema mundial malvado. Sin embargo, los cristianos, los verdaderos santos, que rechazamos esta tontería, esa falsedad de que pues la señal es, pues es, como dicen los jovinos atalayados, una señal compuesta, los que rechazamos esa doctrina, pues entonces estos apóstatas nos acusan a nosotros de enseñar la mentira, de enseñar la apostasía, cuando son precisamente ellos, es esta organización apóstata del jehovismo atalayado, la que está predicando la apostasía y las falsas doctrinas. Y además fijaos bien que esta señal de la venida de Cristo va a aparecer en el cielo, cuando Él venga del cielo. Ninguna presencia invisible de Cristo comenzó, por lo tanto, en el año 1914. ¿Y por qué? Pues muy sencillito, porque el Señor Jesús está en medio de su pueblo, está presente de forma invisible, desde mucho tiempo antes del año 1914. Y la parusía o presencia gloriosa del Señor Jesús será totalmente visible, va a ocurrir después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, versos 29-30. Sabéis que el propio Jesús dijo que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. O también dijo Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el Señor Jesús ya está presente de forma invisible en medio de su iglesia desde mucho tiempo antes de 1914. De modo que enseñar eso de que en el 14 comenzó una presencia invisible de Cristo es mentira, porque ya Cristo está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de esa fecha. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la primera parte por hoy. Y ya en la próxima charla que tengamos, en la próxima reunión, voy a compartir la segunda parte de este ciclo que hemos comenzado hoy y que hemos retomado, porque ya esto lo hemos dado en el pasado, hemos hablado de este asunto tan importante. Sabéis que esta es la doctrina fundamental enseñada por la secta del jehovismo. El asunto, la doctrina del 1914, y es lo que estamos estudiando y refutando en este ciclo. Bien, hermanos, si ya queréis aportar vosotros también algo, queréis hacer preguntas o queréis añadir algo más, pues paso palabra.
Bueno, Tito, yo anoté todo lo que ha dicho y he puesto una cosa que yo he puesto aquí, que lo que pasaba en ese año, se le decía eso es por el líder que yo tenía en 1914. También por los eventos y que la segunda de la Primera Guerra Mundial, que pasó en 1914, ocurre la construcción del canal de Panamá en 1914 exactamente, y que nosotros, que entonces esa venida de Jesucristo es para expiar los pecados, según la enseñanza del católico que la pone en la carta de los apóstoles para los hebreos en el capítulo 9, en los versículos 27 al 28. Nunca nosotros hemos dicho que viene una nube ni nada de esa clase de cosas. Así que ahí pecas de mentiroso.
Pero sí, vamos a ver, vosotros no creéis, nunca enseñáis que Cristo vendrá en una nube, porque vosotros los paposos seguidamente no creéis, sencillamente no creéis en la Biblia, no creéis en el Evangelio, porque el propio Jesús lo dijo, que vendrá en una nube, es decir, dentro de una nube. Y cuando habla de nube ahí, evidentemente no se está refiriendo a una nube por de agua. Hay un pasaje en la Biblia que dice que para Dios, Dios tiene las nubes como carros. Y los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. Los carros de Yahvé. Un carro es un vehículo, ¿no? Pues dice la Biblia que los carros de Yahvé se cuentan por veintena de millares. El Señor Jesús vendrá en el mismo tipo de nube voladora que menciona, por ejemplo, el libro del Éxodo. Vosotros no creéis en esto porque sencillamente no creéis en la Biblia, ¿eh? Porque el propio Jesús lo dijo bien claro.
O sea,
sí, es el Lucas capítulo 21, verso 27. Sí, era el 27, perdón, no era el 24. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, espera, en una nube con gran poder y gloria. Ahí lo dice bien claro.
O sea, según lo que dice Lucas, dice, y entonces será cuando vendrán al Hijo, verán al Hijo del Hombre, y entonces será cuando verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Entonces el 28 dice, como quiera vosotros al ver que comienza a suceder estas cosas, abrid los ojos y alzad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. ¿A eso se refiere?
Vamos a ver, pues sí, el Señor Jesús dijo que cuando viéramos esto, cuando viéramos al Señor Jesús aparecer en el cielo dentro de esta nube voladora, pues que levantáramos nuestras cabezas, es decir, que miráramos al cielo. Cuando tú miras al cielo, estás levantando la cabeza, ¿no? Estás levantando la mirada, estás levantando la cabeza cuando miramos al cielo. Pues cuando veamos esto, cuando levantemos la cabeza, significa que ya nuestra redención está cerca. La redención, ¿a qué se está refiriendo? Pues a la redención de nuestro cuerpo, a la transformación, a la resurrección. Seremos transformados instantáneamente. Ahí se está hablando de la, es a lo que se refiere cuando dice la redención. Vuestra redención está cerca. Cuando venga el Señor Jesús, entonces cuando seremos realmente redimidos, seremos comprados y seremos transformados de mortal a inmortalidad. Ahí creo que el hermano John, ¿querías añadir algo?
Sí, que también los ángeles dijeron lo mismo. Si leemos el primer capítulo de los Hechos, cuando el Señor va ascendiendo, en el verso 11 dice muy claro, dice, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y si leen versos anteriores, lo dice claro. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Por eso después dicen los varones celestiales, estos mensajeros, ángeles, es la palabra que se utiliza, dicen sobre esto. Lo que pasa es que no llegan a comprender la escritura y como no comprende el hecho como estos escritores pasados escribieron relación a estas a estos transportes, le llamaron nubes, y en otros casos, en el caso de Elías, le dice carro de fuego. Entonces, para ellos es un cuentito de ilusiones. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Recordad que cuando, por ejemplo, en el libro del Éxodo se habla de la columna de nube que iba a Israel, dice que resplandecía por la noche, una columna de fuego. ¿Qué forma tiene una columna? Una columna tiene forma alargada, como si fuera una columna, de cilindro alargado, gigantesco. Pues dentro de esa nave, de esa nube voladora, de esa columna de nube, iba el propio Señor y Y cuando Jesús dijo que él vendrá en una nube también, pues significa que vendrá en ese mismo tipo de nube voladora.
Bueno, hermanos, también hay que tomar en cuenta, recordemos que pues las personas que se dejan o se han dejado influenciar por cuestiones netamente religiosas y culturales, pues se les hace difícil despegarse de esa trayectoria y lograr entender, aunque la palabra de Dios lo dice bien claro, pues como que se niegan a aceptar lo que la palabra dice, porque lo que el hermano leyó anteriormente en capítulo 1 del libro de los Hechos, hay una palabra clave ahí en el versículo 11, cuando dice que ha sido tomado de vosotros al cielo, ha sido tomado, esa palabra es clave, ha sido tomado, o sea, está hablando de que fue tomado y llevado a en una nube y bueno, de ahí pues desapareció. Estas cosas, aunque están bien, pero bien claras, pues las personas que arrastran una cultura religiosa se les hace un poco difícil de aceptarlo.
Luis Alfredo, ¿y qué tiene que ver la visión de Ezequiel? Si nos indica en qué parte del libro de Ezequiel está la visión.
Bueno, el capítulo, bueno, me atrevo a contestar, no soy Alfredo, pero el libro de Ezequiel en el capítulo 1, usted puede ver toda la descripción de aquellos seres y de cómo Ezequiel describe de cómo aquella nube, aquella nave se le acerca y cómo descienden de aquella nave, aquellos seres que también los describe cómo van vestidos. Estoy hablando de Ezequiel capítulo 1, versículo 4 en adelante. De ahí en adelante, del versículo 4 del capítulo 1 de Ezequiel, vemos toda una descripción. Por ejemplo, dice, el versículo 4 dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, ojo con eso, y una gran nube con un fuego envolvente. Ahora, hay que preguntarse, ¿de dónde salía ese fuego? Obviamente de la nube. El mismo escritor dice que los seres que estaban en esa nube tenían alguna apariencia de ser humano. Ahora, nuevamente, ¿por qué él no podía identificarlos específicamente como seres humanos? Bueno, tenemos que pensar cómo estaban vestidas aquellas personas si estaban viajando en una nube, en este caso sería en una nave, que lógicamente venían de muy, muy lejos fuera del espacio. Entonces, estos seres tenían que estar vestidos adecuadamente. Eso es como cuando las naves espaciales que han salido al espacio, los hombres que van en esa nave, si tú los ves allá afuera en el espacio, pues no tienen apariencia humana. Nosotros sabemos que son humanos porque ya sabemos que han ido de acá y porque se le ve las dos extremidades que son los brazos y las piernas, pero la cabeza tú no se la ves porque tienen cascos puestos y enfrente un protector oscuro. Entonces, cuando relacionamos esto que está describiendo el escritor de Ezequiel, pues podemos darnos cuenta por qué menciona que tenían apariencia de animales. Posiblemente el traje o la ropa con la que estaban vestidos en el viaje, pues tenían quizás, le daban a entender al escritor que tenían alguna semejanza, como él dice, con algún animal. Posiblemente no era exactamente una semejanza a un animal, pero esa era la única forma que él lo podía describir. En resumen, aquí podemos ver, esto no se puede negar, aquí el escritor describe exactamente de que él tuvo en un encuentro con una nube, una nave, y dice de dónde llegó, cómo era la nave, la describe y también empieza a describir la relación que tuvo con los tripulantes de aquella nave, porque aquí el profeta Ezequiel habla de que tuvo una conversación con ellos y qué fue lo que le dijeron. Esto es bien evidente, eso es innegable.
Mira, quería leeros un pasaje, el famoso pasaje de Isaías capítulo 13, donde se dice bien claro que el Señor vendrá una invasión que vendrá de otro planeta. Y no lo digo yo, lo dice la propia escritura. Lo dice la profecía de Isaías en el capítulo 13. Mira, lo voy a leer a partir del verso 5. Bueno, a partir del 4. Dice, estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Y Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, es decir, de otro planeta, de lo postrero de los cielos, es decir, de los confines del universo. Y Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque está cerca el día de Yahvé, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y luego dice el versículo 10, el versículo 9 dice, aquí el día de Yahvé viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y quitar de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí está hablando de una gran invasión extraterrestre que va a venir, y que van a venir de un lejano planeta, de una lejana tierra, como dice el verso 5, bien clarito. Por lo tanto, el Señor Jesús y sus ángeles van a venir de otro planeta que se encuentra en los confines del universo. Lo dice bien claro esta profecía del capítulo 13 de Isaías.
¿Por qué desviar el estudio si se estaba hablando de la segunda venida de Cristo? O sea, hablaron de los testigos de Jehová sobre esa segunda venida de Cristo y lo que pensaba yo era que iban a seguir opinando y todas esas cosas.
Wendy, pero está un poquito despistada porque lo que el hermano Tito leyó fue una profecía sobre la venida del Señor Jesucristo. Y casi todos los profetas hablaron de la venida del Señor, de su primera y segunda venida. Lo que pasa es que tú no conoces la escritura y haces afirmaciones desconociendo la palabra.
No, no estoy despistada. Yo escucho todo lo que leyó Tito. Pero
Entonces,
de una vez habla de lo extraterrestre y de cosas que yo
si
creo
es
que...
que Wendy, vamos a ver, criaturita, la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles será una invasión extraterrestre, son extraterrestres, porque vienen de fuera de la Tierra. Todo lo que viene de fuera de la Tierra es extraterrestre. Cristo y sus ángeles vendrán de fuera de la Tierra, van a venir del cielo, de un lejano planeta, como dice el capítulo 13 de Isaías. Por lo tanto, será una invasión extraterrestre. Aquellos que se burlan de esto que estoy diciendo, sencillamente porque se están burlando de las cosas de Dios, se están burlando de la palabra de Dios. Y son unos supinos ignorantes y unos imbéciles, unos idiotas. Se están burlando de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice bien claro que la venida gloriosa de Cristo va a ser una invasión extraterrestre, va a venir de fuera de la Tierra, de un lejano planeta, de los confines del universo. Es lo que dice la escritura. Y quien no cree en esto, pues sencillamente no cree en las sagradas escrituras.
Ya veo por qué te rechazaron el librito de las 21 tesis cuando lo tiraste de una imprenta.
Mira, Wendy, no hagas que se me acabe la paciencia contigo, porque como se me acabe la paciencia, sales rapidísimo de la sala de charla, Wendy. Así que mejor estate calladita, estate escuchando y estate calladita y aprende, en vez de decir, de soltar tantas bobadas. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Sí, hermano, gracias y paz. ¿Me oye?
Sí, adelante, hermano.
Amén.
Sí, nada, hermano, quería enfatizar que Lamentablemente hay muchas personas que no entienden o no quieren entender por la tradición. Sabemos que la tradición tiene mucho que ver con las religiones hoy en día, y las personas pues están cómodas, están comoditas allí sentados y no quieren salir del error, y cuando escuchan algo extraño así, no quieren aceptarlo, no quieren ni estudiar si tiene sentido la palabra o no. También quiero enfatizar que también que lo importante es que viene, que Cristo viene en una nube, en una nube de vapor. Bien, pero mucha gente lamentablemente no cae en razón y lo ven como la escritura lo expone. También quería decir que estoy haciendo un estudio sobre el Mesías. Estoy estudiando bastante de el Mesías en el Viejo Testamento, cómo es que expresa el Viejo Testamento sobre el Mesías, y que el Mesías que nosotros conocemos es verdaderamente Mesías. Paso palabra.
Gracias, hermano, por la aportación. Así es.
Hermano Tito, a ver si me ayudas, tengo una pregunta. Mira, en San Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 y el versículo, bueno, empieza del 8 hasta el 13, 14, una expresión ahí que hacen los ángeles. Fíjate que primero dice que se aparece un ángel y habla con los pastores, y luego dice que aparece una multitud, o sea, aparecen otros ángeles. Ahora, estos ángeles que llama la Biblia eran seres que ya estaban en este momento dentro de la tierra, pero yo asumo y creo que ingresaron a través de estas nubes. O la pregunta aquí sería, ¿cómo es que estos seres en determinado momento estaban invisibles? Porque dice que de repente aparecieron.
Gracias, interesante la pregunta que has hecho. Sí, dice el texto bíblico que aparecieron una multitud de ángeles que decían gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. Pues lo que sencillamente vieron estos pastores que estaban ahí, pues fue en el aire, en el cielo, pues un grupo de seres celestiales o seres extraterrestres o ángeles, como lo queramos llamar, que los vio ahí. Los vio, pues estarían levitando, me imagino. No estarían, porque no menciona nube, no menciona ningún tipo de nube. Dice que vio simplemente que vieron a los ángeles. Estaban ahí, estarían flotando en el cielo, en el aire, una multitud de ángeles que estaban diciendo esto, ¿no? Que estaban diciendo gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, lo que vieron fue a estos seres celestiales. El pasaje no menciona nubes por ninguna parte. Vieron solamente a los seres celestiales.
Gracias, hermano.
De nada, hermano. Pues son de fuera de la tierra, vienen de fuera de la tierra y por lo tanto son extraterrestres. Algunos se escandalizan. Hay muchos iglesieros que se escandalizan por esta expresión. Es cuando se les llama extraterrestres a los ángeles, lo cual es una soberana idiotez, porque viven fuera de la tierra, viven en el cielo y por lo tanto son extraterrestres. Y todavía hay algunos que se escandalizan por esa expresión.
Me voy a despedir porque te dije que dentro de un rato tengo que ir a un curso de inglés para hacer un examen.
Vale, Wendy, pues nada.
El otro día, el debate. Yo no sé si mañana vas a tener charla.
No, mañana en el calendario de charla no. Ya será, mañana publicaré el calendario del mes de octubre en la página.
Del debate.
En la próxima, la primera reunión que tengamos en octubre, esa va a ser el próximo debate que tengamos.
Que no lo pongan el domingo, por favor, que sea entre martes y jueves y viernes.
Vale, Wendy. Hola. Adiós, Wendy.
Entre martes y jueves, mejor dicho.
De acuerdo.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Luis.
Quería aportar un versículo para demostrar también que Jesús vendrá y será totalmente visible su aparición, tal como está escrito en la profecía de Apocalipsis 1:7, que dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este versículo es muy importante y muy en claro sobre la aparición y la segunda venida de Cristo. Tal como lo leéis, pues muchos trinitarios y falsos maestros de la doctrina de Cristo pues la malinterpretan o es que no la entienden. Y ahí está bien claro y lo dice bien. Bueno, esa era mi pequeña aportación, hermano Tito.
Pues gracias. Gracias, querido hermano Luis, efectivamente. Es un pasaje fundamental. Todo ojo le verá, es decir, los ojos de cada ser humano. Entonces, los ojos de cada ser humano que estén vivos en la tierra en ese tiempo, en ese momento, pues verán la venida del Señor. Le verán venir en una nube, dentro de una nube. Siempre pongo el ejemplo del avión. Imaginaos que en un avión pues viene, por ejemplo, el rey de España, Juan Carlos I, va en un avión, y yo veo pasar ese avión, que va a aterrizar el avión, y digo yo, pues ahí viene el rey Juan Carlos. Yo sé que viene en ese avión. Yo no le estoy viendo en ese momento, porque viene dentro del avión. Pero después el avión aterriza, sale del avión y entonces le veo literalmente al rey Juan Carlos. Pues algo semejante ocurrirá con la venida de Cristo. Va a venir dentro de una nube voladora, después esa nube voladora se parará en el aire, ahí en la perpendicular del Monte de los Olivos, que se encuentra en Jerusalén, y Cristo saldrá de esa nube y descenderá literalmente y físicamente a la tierra, al Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14. Pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, este monte se partirá por la mitad y se formará en medio un gran valle. Y vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos. Es lo que dice la gran profecía de Zacarías 14. Sí, bueno, deciros que el estudio que con el ciclo que hemos comenzado hoy, que he compartido, está tomado del material mío que se encuentra ahí en mi libro de las 21 tesis, de la verdadera doctrina cristiana. Si lo queréis tener por escrito, pues ahí se encuentra. Sí, adelante, hermano John.
Lo que iba a preguntar era si se acordaba, que pasa que no me acuerdo en cuál libro de los profetas era, que los ángeles estaban, creo que era sobrevolando Jerusalén. Entonces, creo que uno de los profetas pidió en oración para al Señor para que él lo pudiera ver. No sé si se acuerdan de ese pasaje, que es algo parecido a lo de Lucas.
No, creo que al pasaje que te estás refiriendo, yo creo a lo mejor a ese pasaje del profeta Elías, creo, cuando oró al Señor, y Eliseo, efectivamente, como dice Horacio aquí en el chat, y entonces vio a los ejércitos del Señor, a los ángeles, juntamente con sus carros. Es curioso ese pasaje, me alegro que hayas citado ese pasaje, porque el texto bíblico habla de los carros. No vieron solamente a los ángeles, sino que además vieron también a los carros, los carros o los vehículos en los cuales iban estos ángeles. Sabes que un carro es un vehículo. Pues se abrió los ojos y pudo ver más allá de lo que podemos ver con los ojos físicos, con los ojos humanos. Pudo ver a todas estas huestes celestiales, ahí con sus carros. El Señor se lo mostró.
Para mí era una ceguera espiritual, Horacio.
Sí, yo lo que creo es que estos seres celestiales, estos ángeles, al tener cuerpos gloriosos, pues tienen la facultad, pueden tener la facultad de aparecer invisiblemente. Es decir, pueden hacer que mostrarse, hacerse, dejarse ver. O pueden aparecer invisibles para que nadie les vea, pero están ahí. O sea, es una facultad que tiene el cuerpo glorioso, el cuerpo glorificado. Como Jesús también, después de resucitar, se apareció en medio de sus apóstoles, ahí en el cenáculo. Apareció estando las puertas cerradas, pues apareció en medio de ellos. Y luego desapareció, luego se desmaterializó. Desapareció también. Pues lo mismo, la misma facultad tienen los ángeles, de ser visibles o de ser invisibles. Sí, efectivamente, ellos pueden hacer que los carros voladores, esos medios de transporte que ellos tienen, se hagan visibles o se hagan invisibles. Como por ejemplo la serie Star Trek, hay una serie, una película, donde las naves, creo que eran las naves de los Klingon, se podían hacer invisibles. Pues algo parecido a eso. Bien, hermanos, pues ya sabéis, Ahora el Skype nos va muy bien. Bueno, ya no tenemos los problemas que teníamos antes. Yo creo que el problema estaba aquí en mi ordenador. ¿Sabes? Tuve que formatear y hacer unos arreglos y ahora va perfectamente. No se me cae ya la conexión. Va muy bien. Así que seguiremos, mientras Dios lo permita, teniendo las charlas bíblicas aquí en el Skype. Bueno, hermanos, pues ya sabéis, nos reuniremos el próximo día. Mañana te publicaré en la sala de charla, publicaré en el foro, digo, el calendario del mes de octubre. Y seguiremos la próxima charla que tengamos, pues tendré también un debate, un pequeño debate con Wendy. Ya veremos, a ver qué tal. Y luego también compartiré la segunda parte de este ciclo sobre el geovismo. Seguimos hablando sobre este tema. De modo que damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por los hermanos que se han podido reunir aquí en la charla. En la sala te pedimos que nos sigas guardando de todo mal y que nos sigas perseverando, que nos sigas fortaleciendo en la fe hasta que lleguemos a la meta, a ese reino de Dios que tú has prometido, Padre Celestial. Gracias por este privilegio que nos has dado de ser hijos tuyos y esta gran misión que nos has encomendado de llevar el verdadero evangelio a otras muchas personas, especialmente por medio de esta herramienta de internet. Y también poder edificar a otros muchos cristianos con la verdadera doctrina. La verdadera doctrina que está expuesta ahí en las páginas del Nuevo Testamento. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal para que ninguno de nosotros llegue a caer en la apostasía, en la cual algunos han caído desgraciadamente. Gracias, Padre Celestial, por las bendiciones que nos has dado en esos lugares celestiales, y porque podemos llamarte Padre, porque podemos ser hijos tuyos, que es el privilegio más grande que pueda existir en el universo, ser un hijo del Dios de dioses y del Señor de señores. Gracias por todo, Padre Celestial. Pedimos que utilices esta charla que hemos tenido para que abras los ojos especialmente de los jovinos atalayados, de modo que puedan salir de esa secta del diablo, la cual les ha engañado, les ha manipulado y les ha explotado. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la charla. Gracias por haber participado, por vuestros comentarios, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, que nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas.